Aquí estamos de regreso con usted en esta segunda hora de Sábado en Metrópoli. Muy buenos días. Gracias por preferir escuchar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya sabe que con mucho gusto estamos para usted y con usted cada fin de semana. ¿Qué le parece si vamos entonces en este momento para abrir esta segunda hora de transmisión con el resumen informativo en materia local? Olviden recoger casi 15,000 credenciales de elector en Jalisco. Los plásticos quedarán bajo resguardo hasta después de los comicios del 2 de junio. El CIAP aplicará a deudores hasta el 100% de descuento en recargos, intereses moratorios y gastos de ejecución al pagar en una sola exhibición. Las 135 oficinas recaudadoras estatales permanecerán cerradas este lunes 18 de marzo debido al día inhábil por el natalicio de Benito Juárez. El martes reanudarán operaciones de manera habitual. Policías de Chapala concluyen paro de labores luego que autoridades prometen saldar adeudos. También revisarán posibles casos de hostigamientos y acoso dentro de la dependencia. Es falso que haya inconformidad de los dueños de mototaxis en Guadalajara con el programa de regularización que inició a finales de enero, sostienen autoridades. Este sábado inicia funciones la vía troncal B02 incluida en el esquema de la ruta López Mateos. Tendrá como origen las plazas Outlet y como destino San Juan de Dios, en el centro de Guadalajara. La Judea en vivo en San Martín de las Flores de Tlaquepaque recibirá a alrededor de 150,000 personas del 28 al 30 de marzo. El ayuntamiento afina el operativo de seguridad. Debido a que se realizan labores de investigación y rescate, el INAH prohibió se desarrolle el Festival del Equinoccio de Primavera en la zona arqueológica de Teocaltitlán, en el municipio de Jalosotitlán. Humberto Amezcua, alcalde con licencia de Piguamo y quien contendía por el PRI para reelegirse en la elección del 2 de junio, fue asesinado anoche en el centro de este municipio. Detienen al estudiante de la Universidad de Guadalajara que amenazó en redes sociales con realizar un tiroteo en el CUCSH. Es señalado por apología del delito. Detienen en Lagos de Moreno a 6 personas luego de la agresión a balazos a 2 mujeres que viajaban en un automóvil. Ellas resultaron ilesas. Y bien, ¿qué le parece si vamos ahora con su comunicación de entrada? Permítame solicitar el apoyo de cada uno de ustedes o de las personas que pudieran atender esta petición de sangre. Se están solicitando donadores de sangre para Andrea Saraí Anastasio Navarro. Ella está en el Hospital Civil Viejo en terapia intensiva y el tipo de sangre que se está requiriendo para Andrea Saraí Anastasio Navarro es O positivo. O positivo es lo que se está requiriendo para ella y nos hacen llegar esta solicitud de manera urgente. No me deja su nombre, pero la persona que nos lo hace llegar dice que es su sobrina nieta. Entonces, bueno, pues ojalá que haya la posibilidad, si usted tiene el deseo de apoyar, ahí está entonces esta solicitud, donadores de sangre, repetimos, O positivo, Andrea Saraí, Anastasio Navarro. Gracias de antemano en lo que nos pueda ayudar con este servicio social. Don Raúl Antonio, muchas gracias por su comentario. Le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, muy amable. Nos dice Benjamín García sobre las granjas de bots que mencionan. López Obrador es el que más utiliza esas granjas y ahora se queja de eso. López Obrador, cuando era oposición, se apoyaba de Jesús Ramírez, quien manejaba esos temas. También tenemos a Fernando Barbosa Ramírez, que nos dice que a él le gusta toda la programación de Metrópoli. Muchas gracias, don Fernando. Y aparte, participa por el libro. Nos dice que para él la noticia es el secuestro y liberación del periodista y el cinismo del gobernador sobre el tema. También nos dice Octavio López sobre la noticia de Arturo García Caudillo. Un periodista veraz debe ser imparcial. No es verdad lo que dice él de lo que menciona en la mañanera. Bueno, no sé exactamente qué de todo, pero gracias, don Octavio, por su comentario. Y mire, tengo otra solicitud de sangre. En este caso nos llama Yolanda Sosa Aguilera. Dice que se solicitan 4 donadores de sangre O negativo. En este caso son donadores 4, pero de O negativo, para el señor Manuel de Jesús Sosa López. Manuel de Jesús Sosa López, quien se encuentra hospitalizado en el piso quinto, cama 562 en el Centro Médico de Occidente. Esperando su apoyo, dejo el número telefónico y o presentarse en el banco del Centro Médico. Si usted va directamente, entonces por favor refiere el nombre del paciente, que en este caso reiteramos es Manuel de Jesús Sosa López. Manuel de Jesús Sosa López, o el teléfono que nos deja Yolanda para mayores informes, 3312-69-6236. Repito, 3312-69-6236. Ahí pues este otro servicio social, esperando también contar con la generosidad de la audiencia de Radio Metrópoli. ¿Le parece? Hacemos una pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. Pues aquí hay una noticia que posiblemente pueda ser ahora sí que aplicada ya en la práctica, puede ser de utilidad para algunas personas que puedan estar en esta situación. El CIAPA otorgará hasta el 100% de descuento en recargos, intereses moratorios, intereses moratorios y gastos de ejecución cuando el pago se realice en una sola exhibición, según un convenio acordado entre este organismo y la Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco, aprobado en el Pleno en sesión extraordinaria. El descuento será de 75% cuando el pago se realice en parcialidades. El documento fue avalado por la mayoría de los integrantes de dicha comisión legislativa y queda vigente a la fecha de su publicación y hasta la primera quincena del mes de diciembre de este año 2024. Se estima que esta medida pudiera beneficiar a más de 50.000 cuentavientes. Entonces, el CIAPA hará ese descuento del 100% en recargos, intereses moratorios y gastos de ejecución. Espero pues que si usted está en esta situación de deuda, pues la pueda solventar. ¿Qué le parece si le ponemos un poquito de música a nuestra vida? ¿Le parece bien? Bueno, pues el sonido de la música ha llegado a Sábado en Metrópoli y esperamos que sea de su agrado. Este es un vaquero que se subió a una tabla de surf. En 1954, a los 17 años, aprendió a surfear. 3 años más tarde, ejecutaba música country en un bar en Texas. Su instrumento, la guitarra, aunque era zurdo, la tocaba también con la derecha, incluso al revés. Su rudeza al tocar las cuerdas, su obsesión por amplificar el sonido, le ganaron el mote del padre del heavy metal. Sin embargo, él buscó una ola más alta, única para él, que rompiera con su furia lo que hasta el momento existía. Se convirtió así en el pionero del surf rock. La primera canción del nuevo género creado por el guitarrista Big Dale fue Let's Go Tripping. El tema se incluyó en su primer disco, Surfer's Choice, editado en 1962. Le siguieron Jungle Fever, yeah, y Surf Beat. Dick Dale y su grupo Deltones empezaron a crear todo un estilo que se extendía no solo a lo musical, sino también a los códigos de cero alcohol y vestimenta formal, que marcaban los salones donde se presentaban conocidos como ballrooms. Su primer disco y sus célebres presentaciones le ganaron ahora el mote de el rey de la guitarra surf. Y fue así como Dick Dale bautizaría su segundo material.
Su tercer trabajo fue Checkered Flag, donde Dick Dale crea un disco conceptual con temática sobre el automovilismo. Sin dejar de lado aquel potente sonido surf que lo caracterizó. Aquel vaquero que dominó las olas con su guitarra eléctrica continuó con la temática del automovilismo en su siguiente producción, Mr. Eliminator. Uno de los grandes legados de Dick Dale fue también el trabajo que realizó de la mano de uno de los más prestigiados fabricantes de guitarras, Leo Fender, para mejorar su sonido. En 1964, Dale publica su último disco con The Deltones, debido a que fue diagnosticado con cáncer rectal. Aquel álbum fue Summer Surf. Mama, mama's gone surfing. Mama, mama's gone surfing. Trying to surf just like me. Dick Dale dejó de surfear con su guitarra, al menos comercialmente, durante casi 30 años. Sería hasta 1994 cuando graba el álbum Tribal Thunder. Editaría 3 discos más en el 94, 96 y 2001. Dick Dale, if I no Venus. 1, 2, 3, 4! En 1981, Dick Dale fue invitado a participar en la película Back to the Beach, en la que junto al también guitarrista Stevie Ray Vaughan ejecutan el tema Pipeline. Dick Dale surfing and a swinging, so let's have a fine hand. Un episodio importante en su carrera fue cuando en una presentación en el programa de televisión The Ed Sullivan Show en el año del 62 ejecutó la pieza que se convertiría en ícono de su repertorio. Mr. Love. A Mr. Love, una pieza de autor desconocido que data de los años 20, Dale le dio su toque y fue también uno de los motivos para llamarle el rey de la guitarra soul.
Hay un tremendo acumulamiento de poder. Siento que este sentimiento de poder del surf ha sido transferido dentro de mi guitarra.
Músicos y fans surfean en las olas que de su guitarra se siguen elevando. Dick Dale murió en Loma Linda, California, el 17 de marzo de 2019, a los 81 años. Tema, diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
Oiga, yo creo que no pudo estar mejor esta efeméride musical el día de hoy de Dick Dale, sobre todo pensando en las personas que van a aprovechar este puente estos días para irse al mar, ¿no? Ya se vieron surfeando. No me haga reír porque me da tos. No me haga reír. Bueno, entonces yo espero que disfruten mucho sus vacaciones y van a ir al mar o, en fin, a donde vayan. Pero regresen sanos y salvos, por favor. Y bueno, vayamos ahora con otras cosas. Mientras les seguimos anotando precisamente en las papeletas a las personas que quieran participar con nosotros para el libro del día de hoy. A propósito, también, mira, hasta el tema salió muy ad hoc. Acapulco Blues. Por cierto, esta novela, una de las cosas que se me olvidó platicar con David Martín del Campo, tiene muchas referencias musicales a propósito de música, ¿eh? Tiene muchas, muchas referencias musicales. Entonces, bueno, también es otro, digamos, de los atractivos que están dentro del contenido o dentro de la historia del personaje central, que es Antonio Camargo y sus aventuras allá en el bello puerto de Acapulco. Y bueno, vayámonos ahora a otras cosas. ¿Qué tan bien duerme usted? ¿Duerme bien? Se lo pregunto porque sin duda alguna el mal sueño que podamos llegar a tener o no dormir bien nos afecta emocional, mental y físicamente. El mal sueño de los mexicanos. Este es el trabajo que le presenta mi compañero Ricardo Camarena.
¿Cómo durmió? ¿Está descansado? ¿Se siente con suficiente energía para las actividades que le depara el día? Se lo pregunto porque este 15 de marzo se conmemora el Día Mundial del Sueño. De acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, los mexicanos dormimos mal. Se calcula que en el país, 45% de la población tiene una mala calidad del sueño, el 11% ronca y el 5% padece insomnio. Trastornos del sueño, varios, en muchos de los casos, subestimados pero tratables, decía en entrevista con El Universal, Ulises Jiménez Correa, integrante de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM.
Hay muchos trastornos de sueño que son poco comunes y que la gente no sabe que se pueden atender. Cuando un niño se orina dormido, cuando un niño camina dormido, hay gente que presenta conducta violenta cuando están dormidos, incluso conducta sexual durante el sueño. Los dos principales síntomas de los trastornos del sueño son el insomnio y la somnolencia diurna, pero estos son síntomas. Si hablamos de trastornos del sueño como tal, podríamos decir que hay diferentes tipos de insomnio. En este momento hay insomnio crónico, insomnio agudo, y bueno, pues es lo más común que se puede encontrar aquí, junto con los problemas respiratorios durante el sueño, el ronquido y la apnea del sueño, entiéndase pausas respiratorias mientras estamos dormidos.
El tema es un asunto de salud pública. Los trastornos del sueño generan consecuencias en el corto y largo plazo. No se trata solamente de sentirse cansado al día siguiente. Dormir mal da pie al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, metabólicas y mentales, y claro, verse involucrado en algún accidente, advertía el especialista.
Cuando una persona tiene trastornos del sueño, corre mayor riesgo de sufrir un accidente laboral o algún accidente en la vía pública.
De acuerdo con especialistas, los trastornos del sueño obedecen a distintos motivos, desde causas genéticas hasta físicas, psicológicas y sociales. El trastorno más común es el insomnio, es decir, la imposibilidad para conciliar el sueño o continuar durmiendo. En muchos casos, esta condición está asociada a problemas psicológicos como la ansiedad o la depresión. Otro factor que incide en la calidad del sueño son las horas que dedicamos a esta actividad. En entrevista con Imagen, Guadalupe Terán, integrante de la Sociedad Mexicana de Investigación y Medicina del Sueño, habla al respecto.
Yo creo que hay varios problemas asociados con el sueño en los mexicanos. El primero, yo creo que es que no estamos valorando la importancia que tiene el sueño. Entonces, en la última encuesta nacional de salud, se contabilizaba que 28% de la población duerme menos de las 6.5 horas recomendadas mínimas para poder tener un sueño de buena calidad. Y eso es importante porque en muchas ocasiones es simplemente una cuestión de decisión, ¿no? O sea, yo por cuestiones académicas, laborales, por entretenimiento o simplemente porque considero que es más importante hacer cualquier otra cosa, ver series, jugar videojuegos, etcétera, que dormir.
A esto habría que agregar el uso de dispositivos móviles antes de dormir, y es que estar expuesto a una fuente de luz estimula al organismo. Los trastornos del sueño son más comunes de lo que podría pensarse y lamentablemente subestimados, exponía en entrevista con Excelsior el neurólogo Alonso Riestra.
Los trastornos del sueño y las enfermedades del sueño son muy comunes, sumamente frecuentes, muchas veces muy malentendidos. La función del sueño es una función muy compleja, tiene muchas implicaciones en la vida cotidiana.
No atender los trastornos del sueño puede acarrear serias consecuencias a nuestra salud en el mediano y largo plazo. Es un tema que no podemos, que no debemos subestimar, afirmaba en entrevista con Imagen el psiquiatra Jaime Aguilar.
Todos los que tenemos un problema en el sueño vamos a tener progresivamente y paulatinamente afectaciones del estado de ánimo, del estado de alerta, del manejo de la ansiedad y en casos mucho más graves, padecimientos como los procesos psicóticos, en donde hasta podría una persona perder la conexión con la realidad.
La Secretaría de Salud recomienda a la población dormir alrededor de 8 horas diarias, consumir alimentos ligeros por la noche, no consumir tabaco, café o bebidas energéticas y no realizar actividades físicas o utilizar aparatos electrónicos antes de acostarse. Cuide su sueño, evite consecuencias en su salud al corto, mediano y largo plazo. Sistema Ricardo Camarena.
¿Cuáles son los planes que tiene usted para esta noche? Si le gusta el fútbol, bueno, pues hay un encuentro de esos vibrantes, el famoso clásico, ¿no? Entre Chivas América, va a ser de hecho aquí, Chivas como local. Bueno, pues ya veremos. El tema es que podamos disfrutar el juego, ¿no? Y, por supuesto, cada quien le va a rezar a su santo. Eso me queda clarísimo. Pero mientras no haya situaciones más allá, digamos, extracancha, pues, caray, al final del día los que juegan son ellos y los que hacemos coraje somos nosotros si el equipo pierde, ¿no? Entonces, mejor tranquilitos y a disfrutar. ¿Y qué le parece si vamos precisamente con los deportes? Yo ya me ando adelantando a lo que Martín Navarro Vázquez tiene que informarle. Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Gracias, Meche, gracias. Muy buenos días. Vámonos con la información deportiva. Bien, pues arrancamos con el tema de la Liga MX. Ayer se puso en marcha la jornada número 12 ya de esta Liga MX, del torneo de clausura. Y bueno, todo sigue igual con Bravos y Xolos. No pueden ganar todavía. Ya 12 jornadas y no saben lo que es triunfar en este año 2024. Vámonos por partes. El equipo del Querétaro le ganó a los Bravos en la Corregidora 1-0. Una anotación fue suficiente. El gol de Federico Lertora al 31 de acción para el triunfo del Querétaro, que por cierto le batalló sobre todo el segundo tiempo porque estuvo jugando con 10. Fue expulsado al 38 de acción Pablo Nicolás Ortiz. Pero bueno, con todo y que tuvo diferencia numérica, Querétaro se alzó con la victoria 1-0 sobre los Bravos de Juárez. Ojo, con esta victoria, chequen los números. El equipo de los Bravos de Juárez ya se encuentra en el octavo puesto de la clasificación. Tiene ya en este momento 17 puntos. Arriba de Pumas, de Chivas, de León, de Santos, de Atlas. ¿Qué les parece? Vaya sorpresa la que vive Querétaro en este momento. Y nos vamos con el Tijuana. El equipo de los Xolos otra vez no pudo ganar y por enésima ocasión le empatan de último minuto. Sí, es la historia del equipo de Miguel Herrera. El equipo de los Xolos empató al final 2-2 con Santos de la Laguna, pero ganaba primero 1-0 con gol de Carlos González, el Cocolizo. Luego empató por el equipo visitante Aldo López al 28. De penal, Cristian Rivera, minuto 70 y algo por ahí, hace el gol de la diferencia. 2-1 ganaba Tijuana, pasaba el 80, el 90, 92. Y que llega el minuto 94, una muy buena jugada del Santos, y Ronaldo Prieto hace el gol, y todo se vino abajo. Ya estaba festejando el equipo de los Xolos la victoria antes de que acabara el partido, y así las cosas, el equipo de los Xolos vuelve a empatar, 2-2 con Santos, y bueno, esto deja molesta a la afición, que abuchea al técnico, abuchea a los jugadores. ¿Y qué dijo Miguel Herrera? Simplemente acepta que están mal. No pueden todavía conseguir una victoria, pero dice que desde la banca ya no se puede hacer más. Escuchemos a Miguel Herrera.
No, un poco, golpeadísimos. La verdad, cuando tienes el triunfo en las manos y lo dejas ir, tenemos el 3-1, desafortunadamente la pelota no entra, ¿no? No estamos siendo los certeros que tendríamos que ser, ¿no? Desafortunadamente está así el equipo, ¿no? Es que no es rehusar al ataque, tengo que sacar a los dos centrales. Y tengo que inventar, porque nada más tengo a Godínez, y tengo que inventar meter a Rivera. O sea, desafortunadamente estoy trabajando con lo que hay, con lo que queda, ¿no? Lesionado Nico, lesionado Fernández, me quedo sin la gente que puede defender, lesionado Pancho, tengo que inventar a Aarón de lateral izquierdo. O sea, estamos tratando de tapar los huecos que se nos hacen con las lesiones. No es que se nos tiremos atrás. Igual, yo no sé si el equipo no entiende que tenemos que pararnos bien y empezar a presionar cuando ellos llegan a media cancha, como lo veníamos haciendo. Lo veníamos haciendo bastante bien. También entiendo, digo, esa presión de no ganar, de querer cerrar el resultado, y al final de cuentas te lo sacan de las manos.
Ahí lo que menciona el Piojo Miguel Herrera, técnico del equipo de Tijuana. Vaya situación en la que viven. Bueno, la jornada número 12 continúa el día de hoy, 5 de la tarde, el Cruz Azul contra Necaxa, a las 7, Tigres Mazatlán, y en ese mismo horario, León contra Puebla. Este encuentro marca otra vez la aparición de una dama pitando en la Liga MX. Se trata de Karen Hernández. Una semana después de que hiciera su debut Katia Itzel García, bueno, ahora le toca a Karen debutar en la primera división, cuando enfrente, pues, el compromiso de pitar el partido entre León y Puebla hoy a las 7. Y acapara la atención el día de hoy, 9 de la noche con 5 minutos, en el Estadio Akron, Chivas recibiendo al América. Sí, la edición número 3 del año. Hace unas semanas hablábamos de que vendían 3 clásicos, ya se jugaron 2, Chivas fue eliminado en CONCACAF, ganó uno, perdió el otro, y hoy, juego de la jornada 12 de la Liga MX, Chivas América en el Estadio Akron. Ayer nuevamente buen recibimiento de la afición al América, y América llegó sin dos jugadores, Israel Reyes, que salió herido del partido anterior, y Bruno Rodríguez, un buen jugador que llega enfermo y no se puede presentar al partido, él tiene una fuerte gripa. Bueno, ya hablando de la agenda del día de mañana, le toca jugar al Atlas este domingo, Atlas contra Monterrey a las 5 de la tarde. Luego tenemos que en punto de las 7, San Luis Pachuca, y mañana también se cierra la actividad de la jornada, Toluca Pumas a las 19 horas. Se dio a conocer ya la lista de convocados de la selección mexicana para las semifinales de la Nation League. No hay que olvidar que México enfrentará el jueves 21 de marzo en Arlington, Texas, en una de las semifinales, a la selección de Panamá. ¿Quiénes son los convocados por el técnico Jaime Lozano? Bueno, Memo Ochoa, Luis Malagón, Julio González, los porteros. Defensas, César Montes, Johan Vázquez, Eric Aguirre, Orozco, Chiquete de Chivas, Jorge Sánchez, Julián Araujo, Jesús Gallardo y Gerardo Arteaga. En la media cancha aparecen Edson Álvarez, Luis Romo, Luis Chávez, Charly Rodríguez, Eric Sánchez, Roberto Alvarado, otro de Chivas, y Uriel Antuna. Y delanteros, Julián Quiñones, Orbelín Pineda, Irving Lozano, Henry Martín y Santi Jiménez. Le mencionaba lo de Chivas porque únicamente 2 de Guadalajara y de Atlas, ningún futbolista convocado a la selección mexicana. Y bueno, nada más le recuerdo ayer el tema de la Champions. El tema de la Champions, que se llevó a cabo el día de ayer el sorteo. Y bueno, le menciono que cómo quedaron los enfrentamientos para la fase de cuartos de final. Un partidazo. Final adelantada, Real Madrid contra Manchester City, los últimos campeones además. Y luego el PSG va contra el Barcelona, Atlético de Madrid frente al Borussia Dortmund y Arsenal contra el Bayern Múnich. Juegos de ida, 9 y 10 de abril. Juegos de vuelta, 16 y 17 de abril. Y un mexicano tendrá actividad solamente en la Europa League. En la Champions ya no hay ninguno. En la Europa League, Edson Álvarez con el West Ham se enfrentará a quien es líder de la Bundesliga, el Bayer Leverkusen. Milán enfrentará a Roma. Liverpool al Atalanta y Benfica al Marsella. Y cambiamos de tema porque el día de mañana se corre muy tempranito la edición de este año del Medio Maratón Internacional de Zapopan. 6:40 de la mañana, el disparo oficial. ¿Dónde se va a llevar a cabo? Bueno, la salida y meta a las afueras de la Presidencia Municipal por la calle de Hidalgo. Luego se van por Eva Briceño. Van a agarrar Patria, ojo, para que no circulen por estas avenidas, Avenida Patria por varios kilómetros hasta la calle Santo Tomás de Aquino, retornan para llegar nuevamente por Patria, Avenida Américas, hasta el centro de Zapopan. Y bueno, sobre este tema del 21K, ¿cómo se alistan los atletas? ¿Cómo entrenan? ¿Qué requieren? Escuchemos lo que dice al respecto la entrenadora Samantha Villazán.
Previo es a tener un buen entrenamiento, haber hecho sus distancias bien, hidratarse antes de la competencia y comer muy bien los carbohidratos que les tocan.
Por ejemplo, un día antes, en la noche, ¿qué cenar? Porque imagínense que vayan a los tacos, pues no va a ser difícil, ¿no?
No, sí, claro, cenar pastas, carne, la proteína es muy importante y temprano, para que al día siguiente no tengan problemas estomacales.
¿Y anímicamente cómo se prepara un atleta antes de correr?
Pues mentalmente hay que tener conciencia de haber entrenado súper bien para tener una buena carrera, no nada más correr, porque después por eso tienen muchas lesiones, muchas personas.
¿Después de la competencia viene alguna recuperación? ¿Qué hacen?
Es muy importante el después, sobre todo los estiramientos, antes y después son muy importantes. Igual la hidratación antes y después, muy muy importante. Mucha gente piensa que porque ya terminó la carrera ya se acabó el tema de la hidratación, y no, es muy importante para que la masa muscular no baje, estén fuertes.
Pues ahí lo que menciona la propia entrenadora Villazán. Esperemos que todo salga bien el día de mañana. La transmisión aquí en Radio Metrópoli, 6:20 de la mañana, de este medio maratón de Zapopan. Y bueno, ya para cerrar con algunos temas interesantes también, porque el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, que es Mauricio Sulaimán, habló de cara a lo que será el combate entre Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía, luego de que se confirmara que van a pelear el 4 de mayo en Las Vegas, y aquí lo escuchamos.
No sé, estoy muy muy contento. Tenemos nuestro cinturón conmemorativo del 5 de mayo, está precioso, ya hoy me entregaron el render final, ya está en fabricación y va a ser un verdadero lujo ese cinturón. Vamos a hacer una serie de activaciones, hay que celebrar una pelea entre dos mexicanos después de 8 años de no tener una pelea de este nivel entre mexicanos y salir adelante a promover en grande esta pelea. Son dos vidas diferentes, dos historias diferentes que van a coincidir arriba del ring. Canelo, veterano de muchas batallas, ha estado en la cima por 15 años, Munguía se ha estado preparando para este momento, 43 victorias invicto, 34 knockouts, el Canelo tiene lo que quiere Munguía, que es la fama y es la gloria y es el dinero y es el sobresalir y representar a México, y el Canelo lo que busca es refrendar su calidad como el mejor boxeador del mundo, todo una vertiente hacia México que nos debe emocionar a todos.
Ahí lo que menciona Sulaimán y confirma que para esa pelea el CMB entregará al campeón un cinturón especial. Y bueno, ya para finalizar, el equipo Charro de Jalisco está tan solo un triunfo de llevarse el título en la primera edición de la Liga Mexicana de Softball. Venció a Sultanes de Monterrey 4-2 en juego celebrado por allá en suelo norteño, y el equipo de Charros gana 2-1 la serie final. Así que Charro cerca del título. Hasta aquí la sección deportiva. Vamos a una pausa comercial. Regresamos con más.
Radar Metrópoli. Con Ulises Zamarroni.
Lo que no ven y no quieren ver desde el gobierno. Es la reflexión que esta mañana tiene para usted Ulises Amarroni, a quien saludo con mucho gusto. Ulises, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Muy buen día, Meche. Muchísimas gracias. Buen día a usted que nos escucha esta mañana. Y bueno, pues esta semana, invariablemente, la privación de la libertad del periodista Jaime Barrera, un periodista reconocido en Guadalajara, sí nos da mucho que pensar las reacciones que ha habido, lo que dijo el gobernador, que no sabe qué fue lo que pasó, cuando es evidente que es un atentado contra la persona, que es un atentado contra la libertad de expresión, que es un atentado, obviamente, contra quienes nos dedicamos a informar, no solamente contra Jaime Barrera. Si es un atentado contra el gremio, es un atentado contra él, obviamente, pero no puede minimizarlo de esa manera. Por otra parte, la candidata presidencial de Morena y de la coalición de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, que bueno, pues firma un pacto por la paz, por la seguridad, pero dice que no comparte que estamos en una crisis de inseguridad. Y anoche mataron al alcalde de Piguamo, un alcalde que buscaba reelegirse, que había pedido licencia, y que como otras tantas personas o funcionarios que han pedido licencia para buscar algún cargo este próximo 2 de junio, han sido asesinados. Realmente vivimos una crisis de seguridad que definitivamente no comparten las autoridades, por el discurso nada más, porque les afectará en las elecciones, cuando la realidad que vivimos los ciudadanos es totalmente distinta. Estamos en la indefensión total. Los aspirantes a puestos de elección popular están cooptados, están totalmente acechados por el crimen organizado. Quienes nos dedicamos a los medios de comunicación, quienes estamos haciendo periodismo, también estamos acechados por el crimen organizado. No, lo que le pasó a Jaime Barrera no ha sido un caso único, ha ocurrido casos también en Michoacán, también en Colima, en diferentes entidades donde han sido privados de su libertad por algunas horas, diferentes representantes de los medios, diferentes periodistas, pues no tienen que amenazarlos, nada más les platican su vida, les platican de sus hijos, de su familia, y ya eso es una amenaza suficiente. Hay otros que van y les gritan en sus medios de trabajo, les dejan mensajes, y no hay quien nos defienda. Esa es la realidad que vivimos los medios de comunicación. Obviamente sí habrá quien se beneficie políticamente de esto, por estas situaciones, habrá quien se beneficie también, sin embargo, pues no somos los ciudadanos, no somos los representantes de los medios de comunicación, y obviamente a quien le conviene que no cubramos cosas de inseguridad, que digamos que todo está bien, pues son a muchos candidatos oficialistas. Esa es la realidad que vivimos en este momento, realidad que no tendría que ocurrir, Meche.
Totalmente de acuerdo, Ulises, porque al final del día el periodismo no es para hablarles al oído a los funcionarios. Eso creo que de repente lo pierden de vista, ¿no?
Claro, claro, pierden el piso, pierden el momento en el que estamos, se olvidan de la realidad que vivimos todos los días, y de verdad, los funcionarios, los candidatos, los aspirantes están totalmente en la indefensión. Estamos en el proceso electoral más peligroso de la historia. Vemos cómo van asesinando funcionarios, aspirantes todos los días, y es algo que definitivamente no tendría por qué ocurrir.
Efectivamente. Espero que las cosas pudieran cambiar, pero siempre que te digo eso, a ti parece que te da risa, así es de que ya mejor no te digo nada.
Híjole, la verdad es que estamos solos, sí, esa es la realidad, estamos solos, y pues no nos queda más que cuidarnos, no nos queda más que seguir haciendo nuestro trabajo, y bueno, pues callarán a uno, pero no podrán silenciar a todos.
Efectivamente. Ulises Amarroni, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por tu reflexión de hoy.
Al contrario, Mecha, muy buen día. Bonito día a usted.
Cuídate.
Radar Metrópoli. Con Ulises Amarroni.
Bueno, pues hasta aquí llegamos entonces, anotándole a usted en las papeletas, precisamente para que se pueda llevar el libro del día de hoy. Y a propósito, a propósito del tema, pues mire, déjeme decirle de lo que estaba tratando Ulises Zamarroni. El día de hoy, el maestro Enrique Rodríguez le invita a usted a su programa de Agenda Local para hablar sobre la libertad de expresión en Jalisco, con la doctora Araceli Fabián González y la doctora Gabriela Gómez Rodríguez, integrantes del Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la Universidad de Guadalajara. Entonces, a propósito de lo ocurrido con Jaime Barrera y muchos otros periodistas, como ya también recapitulaba Ulises Zamarroni. Gracias, maestro Enrique Rodríguez, ahí te estaremos sintonizando. El señor José Robles dice, tenemos 8 días sin agua por las calles Salvador Velázquez, entre la calle Pío V, en la colonia Villas de Guadalupe, en Zapopan. Ya he hablado al CIEPA y dicen que están abiertas las compuertas, pero el agua no llega. Pues aquí lo consignamos, señor Robles, esperando que lo puedan atender. Emma Cecilia Ramírez, siempre me pregunto cómo es que permiten pasar tanto armamento pesado y de alta tecnología y el ejército mexicano. Su armamento es deficiente. Margarita Méndez dice, me llama mucho la atención que en Acapulco ya está el turismo extranjero, aún con los casos de la inseguridad. Bueno, hay más participación de usted. Muchísimas gracias de verdad a todos por su generosidad y su interés en el libro del día de hoy. Mi querida Luz Valvaneda, gracias también a ti, por supuesto, por apoyarnos allá en las líneas telefónicas. ¿Cómo estás, Lucecita?
Muy bien, Meche. Buenos días para todos.
¿Qué te iba a decir? Ya aquí tengo las papeletas, perdón, es que las estaba terminando de acomodar justamente para lanzarlas al viento junto con las penas. ¿Qué noticias te dijo la gente que son las importantes de esta semana?
Fueron 3 noticias importantes. La principal fue el secuestro y liberación del periodista. El segundo fue la muerte del político de Piwamo, el candidato. Y el tercero fue el chico de la preparatoria que puso en alerta a la institución.
Bueno, pues prácticamente te puedo decir que fue igual de este lado, en el WhatsApp y en el Telegram. ¿Estamos listos, mi querida Luz?
Sí, Meche.
Perfecto. Bueno, pues listos ustedes. Les deseo mucha suerte. Gracias de nueva cuenta por su participación. Así es que ahí van las papeletas. Ándale, lluvia de papeletas. ¿Cuál cachaste?
Ana Isabel Aceves Gómez.
Ana de Isabel Aceves Gómez. Ay, bueno, mira, una de las que nos escribieron por WhatsApp o Telegram. Muchas gracias, querida Luz.
Gracias a ti, Meche.
Repetimos el nombre, por favor.
Ana Isabel Aceves Gómez.
Pues Ana Isabel, el libro Acapulco Blues es suyo, que disfrute la lectura. Gracias, Lucecita.
A ti, Meche, buen día para todos.
Buen día para todos, y ya está en la línea telefónica el padre Guillermo Chávez. Padre, ¿cómo me le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, Meche. Con el gusto de siempre de compartir el evangelio de cada domingo. Estamos llegando ya al quinto domingo de la cuaresma. Sí, entramos en esta quinta semana, en este camino hacia la Pascua. Estamos a 7 días de iniciar la gran celebración de los grandes misterios de nuestra fe: pasión, muerte y resurrección. Cada vez más cerca, ciertamente. No ha llegado a la hora, pero está llegando. Seguimos en camino. Y hoy el Evangelio nos presenta a unos griegos que han venido a celebrar la Pascua de los judíos. Se acercan a Felipe con una petición: queremos ver a Jesús. No es una curiosidad, es un deseo profundo de conocer el misterio que se encierra en Jesucristo nuestro Señor, en aquel hombre de Dios. También a ellos les puede hacer bien seguir a Jesús, o por lo menos conocerlo, dirían los griegos. No era pues una curiosidad solamente así, porque después de haber oído mucho de él, seguramente querían saber cómo pensaba y quizá de qué manera podían seguirlo. Hoy podemos preguntarnos nosotros, a esas alturas de la cuaresma, nosotros, ¿hemos descubierto lo que Dios quiere hacer por nosotros? ¿O pensamos que ya lo sabemos todo? ¿O seguimos interesándonos por Jesús? ¿Le buscamos también? ¿O estamos solamente sentados mirando que pasa el tiempo? Estos griegos no se acercan así nomás porque sí. Han descubierto algo en Jesús. Nosotros también tenemos que descubrir día a día algo de Jesús. el Hijo de Dios muere para dar la vida. No sé si lo podemos entender de todo. Solo podemos contemplar ese misterio y asistir sobrecogidos a ese sacrificio de amor. Es el momento de preguntarnos si queremos seguir y servir a Jesús. Responder con amor a ese amor. Estar cerca de Él como los griegos y que vaya creciendo la atracción hacia Él cada día más. Conocer de verdad a Jesús significa renunciar a nosotros mismos, a nuestros prejuicios. Dejar que sea Dios el que marque el camino según su voluntad. Por eso, los invito a que todos y cada uno de nosotros nos esforcemos en esta semana, esta quinta ya de Cuaresma, para descubrir en dónde estamos parados, a seguir avanzando para llegar a celebrar esos grandes misterios de nuestra fe. Es Cristo que viene a morir por nosotros para darnos la vida. Como los griegos, acerquémonos y veamos qué es lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros. Este es el mensaje, Meche. Los bendigo desde aquí, de la parroquia de San Pío X. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Padre Guillermo Chávez. Hasta la próxima. Y hasta la próxima le decimos también, y con mucho agradecimiento a usted que nos ha escuchado. Esperamos podernos reunir en la próxima emisión de Sábado en Metrópoli. Gracias, que la pase usted muy bien y quédese con nosotros en Radio Metrópoli, porque todavía hay mucho por escuchar. Muy buen día.